Las 7 de la mañana en punto, bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros temprano comenzando este día miércoles aquí en Duna en punto. Vamos a darle un vistazo a numerosos temas que han estado dando vuelta en la actualidad. La reforma laboral es uno de ellos que ha generado intensos debates en las últimas horas y que ha provocado también la radicalización, por decirlo así, de las posiciones entre los conglomerados políticos, la oposición, la Alianza por Chile fundamentalmente, y la nueva mayoría, y dentro de la nueva mayoría también algunas miradas distintas sobre cómo debe implementarse esta reforma laboral y dónde hay que poner énfasis. También hay varios otros temas que han copado la agenda, no solamente legislativa, que sigue siendo bien protagónica en materia política, sino que también en otras áreas. Por ejemplo, además, por supuesto, de la educación, hoy día, de hecho, el Diario La Tercera cuenta que las universidades están advirtiendo de un escenario deficitario a propósito del inicio de la gratuidad. Lo que están diciendo, por lo menos en el Consejo Rector, es que las simulaciones se basan en los pagos que recibirían de educación del Ministerio. Y, por ejemplo, la Universidad de Tarapacá calcula un déficit de 3.000 millones de pesos y la Universidad de Los Lagos lo estima en 1.650 millones de pesos. El dólar sigue siendo también protagonista de las jornadas, donde está a punto de cruzar la barrera psicológica de los 700 pesos, y el cobre, la verdad, sigue estando en un momento bien bajo. Se calcula ciertamente un efecto para el presupuesto de la nación, no hay duda de eso, y además el mercado calcula que habrá un piso de un 2% para el Producto Interno Bruto de este año en el próximo informe de política monetaria, y además una expansión que para el 2016 va a estar en todo caso bajo el 3%. Y esto ha llevado incluso a Rodrigo Vergara del Banco Central a advertir, y a propósito de lo que está ocurriendo con el dólar, que hay un riesgo de mayor volatilidad. Empiezan a escucharse otra vez voces, por ejemplo, de una intervención para frenar o de alguna manera influir en esa alza para poder detenerla de cierto modo, lo que ha provocado también que algunos economistas, y particularmente los exportadores, que se ven bien beneficiados con esa alza del dólar, pongan inmediatamente el grito en el cielo, señalando que no se puede intervenir cuando el alza de la moneda es natural y no está provocada por efectos artificiales. De debates al interior de la nueva mayoría y de las relaciones en el Comité Político de la Moneda, todos los días ya a estas alturas se están escribiendo nuevos argumentos, nuevas historias sobre cómo viene la relación entre los ministros y la presidenta Bachelet. De todas formas, le vamos a dar un vistazo a eso en los próximos minutos, y nos vamos a acercar más adelante también entre la crónica internacional y a los temas que aparecen como importantes, además de las nuevas de los nuevos cálculos que se están haciendo sobre los efectos que tuvo la huelga del día domingo contra Dilma Rousseff, donde la oposición está endureciendo su discurso, tratando de alguna forma de sacarle rédito político, considerando que el escenario de la renuncia de Dilma podría ser el más probable de todo. Vamos a mirar qué está pasando en Argentina, donde de alguna forma, tangencialmente al menos, Cristina se ve tocada. Ya vamos a ir con eso en los próximos minutos. Tenemos también debates interesantes en materia deportiva, que se los vamos a comentar en un ratito más. Vamos, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos y medio, a resumir primero en titulares lo más importante de la actualidad en este día miércoles 19 de agosto del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
La nueva mayoría organiza una reunión para intentar zanjar las diferencias, y la presidenta Michelle Bachelet pidió evitar conflictos artificiales. El próximo lunes, en la noche, los presidentes de los partidos oficialistas van a comer en la casa del presidente del ABC, Jorge Pizarro. Por su parte, la mandataria envió ayer un mensaje en medio de la tensión oficialista y conversó con el expresidente Ricardo Lagos. Este miércoles continuará la votación en general en la sala del Senado de la reforma laboral. En su intervención, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, dijo que con este proyecto se busca emparejar la cancha y mejorar las condiciones laborales. El oficialismo anunció su apoyo al proyecto, mientras que la oposición lo rechazaría. Además, el plazo para el ingreso de indicaciones se extendería hasta la primera semana del mes de septiembre. Una minuta del gobierno plantea que los partidos inviertan solo en instrumentos de renta fija y fondos mutuos. El texto que elaboró la Secretaría General de la Presidencia apunta a las indicaciones que el Ejecutivo pretende ingresar en el proyecto sobre la ley de partidos políticos que está en la Cámara de Diputados. El documento además propone que las colectividades no pueden tener participación en sociedades con fines de lucro. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aplazó hasta septiembre la revisión de las indicaciones al proyecto de carrera docente. Esto debido a que la próxima semana los parlamentarios vuelven a sus distritos y no se realizan sesiones en las comisiones ni en la sala. Es así que la próxima citación de la instancia legislativa por este tema será en el mes siguiente. El Congreso busca endurecer las normas sobre probidad y la medida establecería que diputados y senadores puedan ser multados hasta con el 15% de su dieta. En las próximas horas, el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, y el del Senado, Patricio Walker, van a anunciar un proyecto de ley que contiene una serie de medidas internas. Además, se va a crear una dirección ética y transparencia que va a regular ambas cámaras. El cobre cayó a su precio mínimo en 6 años. Se llega casi al costo de la operación promedio de las grandes mineras. La libra cerró ayer en 1,97% y cerró en $2,27. Con estos números, el fisco recaudaría este año unos $1,600 millones menos que los que se habían calculado para el presupuesto 2015. En cuanto al dólar, se mantiene en alza, se acerca a los 700 pesos. La moneda estadounidense superó 4,7 pesos a lo alcanzado durante la jornada del día anterior. La crónica internacional, el Senado de Brasil votará hoy una ley clave para el plan de austeridad de Dilma Rousseff. El proyecto revierte los privilegios tributarios a las nóminas de pago, una medida fundamental para el objetivo de la mandataria de reducir el creciente déficit fiscal. El proyecto de ley original fue suavizado por la Cámara Baja para mantener parcialmente los beneficios tributarios para varios sectores de negocios. Donald Trump atacó a Mark Zuckerberg por contratar inmigrantes. El precandidato republicano en Estados Unidos criticó la postura abierta del fundador de Facebook en su política migratoria. Trump lo acusó de tener a demasiados extranjeros en su empresa y le pidió incorporar a más norteamericanos. El sospechoso del atentado en Bangkok es parte de una red. La policía de Tailandia sospecha que el autor del ataque en el templo hindú, que dejó 20 muertos, no actuó solo. Es por esto que difundieron un identikit para acelerar su búsqueda, basado en imágenes de circuito cerrado de televisión que captaron su paso por el lugar. El Estado Islámico decapitó en una plaza al arqueólogo responsable de antigüedades en Palmira. El grupo extremista asesinó a cuchillazos ante una multitud a Yaled al-Asad, el director general de museos de la ciudad siria, destruida por los yihadistas. El hombre había pasado un mes en cautiverio en mano de ISIS. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
A ver, la competencia está fuerte en el arco del Barcelona, no hay duda de eso. Marc André Ter Stegen y Claudio Bravo mantienen ahí una declarada rivalidad sana, por supuesto. Recordemos que la temporada anterior compartieron el arco, el chileno se encargó de la Liga, el alemán de la Champions League y de la Copa del Rey, pero el sitio 60.com apuntó a los celos, por decirlo de alguna forma, del golero alemán tras quedar en el banco de suplentes en la vuelta. Y lo que dice es que el germano no se tomó nada bien ser uno de los grandes señalados por Luis Enrique tras quedar en el banquillo en la vuelta de la Supercopa, y dice que la tensión entre ambos jugadores ha ido creciendo y que Ter Stegen tiene un ego enorme, tan grande como las cantadas ante el Sevilla y en San Mamés, que dejaron al Barça al borde del precipicio primero y descalabrado después, es lo que dice 60.com. Aquí evidentemente hay un problema digamos que tiene que ver con las personalidades de cada quien. Hay un programa de documentales que se llama Informe Robinson, es español. Me contaban que el tenista David Ferrer, que es 4 del mundo, que nunca ha podido ganar un Grand Slam, que es citado en ese documental, y decía que todos sus conocidos le decían: ¿te imaginas todo lo que habrías ganado si no existiera Nadal, si no existiera Federer, si no existiera Djokovic? Y él le decía que nada, porque a diferencia de lo que la gente piensa, la competencia a lo mejor te hace, obviamente, ser más exigente contigo mismo también. Y evidentemente que aquí, de alguna manera, y aquí hago el cruce con lo que está ocurriendo con Ter Stegen y con Bravo, es que Bravo, gracias a su disputa con un gran arquero como es Ter Stegen, se ha convertido también en un mejor golero. A Bravo la competencia con Stegen lo ha hecho, por decirlo así, un mejor arquero también. Un par de cosas más. A 3 semanas de su arribo al Bayern Múnich de Alemania, el volante chileno Arturo Vidal, que habló de lo que ha sido su llegada al cuadro bávaro y también se refirió al pasado y presente de la selección chilena. concedió una entrevista a la cadena Fox Sports. El ex Juventus sacó el habla para dejar en claro que con el triunfo que consiguió en Copa América, el actual plantel de La Roja es el mejor de la historia. Él decía, somos la mejor generación del fútbol chileno y lo demostramos en la cancha y en los equipos donde cada uno de nosotros juega. En esa misma línea decía que Chile nunca había ganado nada, que se unieron para lograr algo importante y por eso lo querían demostrar y que lo lograron con el corazón. En general a la entrevista se le vio muy suelto, muy convencido de que va a triunfar en el Bayern Múnich. Eso a veces se transmite, puede que no pase, pero él parece estar tan convencido que al final uno mismo termina creyendo que efectivamente la va a romper. Y por último, un dato más, después de la presentación oficial del trofeo mundial Sub-17 que se va a desarrollar en Chile, el presidente de la NFP, Sergio Jaue, habló sobre el episodio que vivió el fin de semana Unión La Calera, donde su tío, Sabino Jaue, que es timonel del club, dio a conocer sueldos impagos de los jugadores y renunció a la presidencia. Él dijo que era un hecho muy bochornoso el que se vivió el fin de semana, que le daba mucha pena porque es el club de sus amores. Sabe que ya pagaron los sueldos, que se restableció el orden dentro del club, pero que se trató de una situación bochornosa y que esperan que nunca más ocurra. Y la verdad es que ciertamente en la era de las sociedades anónimas deportivas, que esté todavía pasando una situación como esta, de verdad se hace muy difícil entender. Huachipato y Universidad Católica, recordemos que buscan sus boletos a segunda ronda de la Copa Sudamericana. Van a visitar los cruzados a Danubio con la ventaja lograda en la ida. Los acereros aquí tienen que remontar. Y por último, el Bayer Leverkusen con el chileno Charles Aránguiz en el banco. Cayó por 0-1 como visita ante la Lazio en el partido de ida de la ronda de playoff de la Liga de Campeones de Europa. Algunos de los temas del deporte esta mañana en Duna en Punto. 7:12.
La economía en Duna en Punto.
Veamos cómo estuvo primero el comportamiento de los mercados ayer y lo que está pasando esta mañana. Recordamos que el IPSA cayó 0,17%, finalmente terminó en 3.778 puntos y fracción y cayó el ICPA 0,18%, quedó en las 18.433 unidades. Bajó el Dow Jones, quedó en una disminución de 0,19%. Abajo su pizarra en 17.511 enteros y fracción. El Nasdaq perdió 0,64% y el Bovespa en Brasil ganó 0,49%. El Financial Times en Londres a esta hora está subiendo 0,96%. El DAX de Alemania gana 1,27%. El CAC 40 en Francia, el Financial Times pierde 0,96%. El DAX de Alemania pierde 1,27%. Y el CAC 40 en Francia cae 0,99%. Esto, ponerse tal daltónico a esta hora de la mañana. En China, el principal indicador cerró al alza 1,23%. Cayó en cambio el Hang Seng en Hong Kong 1,34%. El Nikkei en Japón perdió 1,61%. Recordamos que el dólar interbancario está en 694 pesos con 10 centavos. Hubo un incremento de 0,52%. El euro cuesta 769 pesos, subió 0,72%. El cobre cayó 1,97%, cuesta $2.27 la libra. El petróleo WTI, el barril, está en $42.62, 1,79% fue el incremento. Y bueno, obvio que el tema del cobre viene destacado en los principales titulares esta mañana en la prensa económica, es de hecho el principal titular de la economía y negocios, pero además destaca otras cosas. Dice, inversión agudiza su caída al 3% en el segundo trimestre y lleva a la economía a crecer solo 1,9%. También dice, Melbourne es la mejor ciudad para vivir en el mundo y Santiago es la segunda en América Latina, aunque 64 a nivel global. También dice, consejo de expresidentes y expertos plantea impulso del metro, teleférico y tranvías en grandes ciudades. Un documento con 10 propuestas, cuenta esta mañana el Economía y Negocios. Clasificadora Fitch ve difícil panorama para empresas chilenas por commodities y Brasil. Dice que según la agencia clasificadora de riesgo, la empresa Maciza, CAP y Geopark tienen una perspectiva negativa debido a su alta exposición al complicado mercado brasileño. También cuenta el diario Pulso esta mañana, surge acuerdo en el Senado para eliminar la gratuidad en los estacionamientos. Y también la desaprobación de Bachelet entre periodistas es más alta en Chile, según una encuesta Ipsos, que hoy día viene también publicada en el diario Pulso. Estrategia titula, La cartera de proyectos mineros se va a recortar en unos 30 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Y también, en otro titular, en el caso La Polar, dice que la Fiscalía enfoca sus dardos en alcalde Moreno, Fará y también Graji. Economía se frena más en el segundo trimestre y confirma débiles pronósticos, dice hoy el diario financiero. Me temo que la desaceleración puede durar uno o dos años más, dice Carlos Masado. Felipe Morandé ve una economía estancada que crece 0% respecto del trimestre anterior. El repunte que se observó se estancó fuertemente en el segundo trimestre de este año, dice por su parte Rodrigo Vergara. También hoy en el diario financiero dice que el cobre cae 2%, el dólar rosa los 700 pesos en volátil jornada, y que Moody's destaca la calidad crediticia de Chile pese a la agresiva agenda de reformas del gobierno. Por último, voy con algunos titulares de la economía del diario La Tercera. El Senado vota hoy la reforma laboral y el gobierno se abre a ser convencido sobre cambios. El oficialismo anunció su apoyo al proyecto que la sala votará en general. La oposición lo rechazaría. El plazo para el ingreso de indicaciones se extendería a la primera semana de septiembre. El fiscal Montes reactiva el caso Cascadas y sumaría diligencias solicitadas por querellantes. Ayer, los abogados, querellantes y defensores hicieron llegar sus peticiones al persecutor. Pidieron acceso a cuentas bancarias de Julio Ponce y nuevas citaciones a imputados y testigos. Y también habla Jimena Rincón, la ministra del Trabajo, y la fusión de AFP. No ha objetado la figura del goodwill tributario. La ministra dijo que no plantea revertir la operación entre Argentum y Cuprum. Reconoció autonomía de la superintendencia, pero defendió el oficio que calificó la fusión de a lo menos irregular. Algunos de los titulares esta mañana en materia económica. Banchile Inversiones destacó que en Chile el Producto Interno Bruto avanzó 1,9% en el segundo trimestre del 2005, según las cifras entregadas por el Banco Central en sus cuentas nacionales, cifra que estuvo por encima de lo esperado, siendo este el menor avance trimestral en un año. Así, durante el primer semestre, la economía ha crecido un 2,2%, producto de una corrección del Producto Interno Bruto. Por el lado del gasto, se destaca la contribución positiva de la demanda interna, la que fue impulsada por una menor desacumulación de inventarios, a lo que se agrega la variación desestacionalizada negativa del consumo, mostrándose tanto el privado como público más débil respecto al trimestre anterior. Es lo que nos dice Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora 4,2 grados de temperatura, 24 grados se espera para la capital en esta jornada, que estará despejada. Las temperaturas bien empiezan a bajar en todo caso los siguientes días. Hoy día es 24 la máxima, mañana es 18 y el día viernes es de solo 13 grados la máxima. En Valparaíso y Viña del Mar, 18 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. 9 grados tienen en estos momentos. En Concepción, los termómetros registran también 9 grados, esperan 18 de máxima, con algo de nubosidad durante esta jornada de día miércoles. Y en Puerto Montt, hay 3 grados a esta hora, esperan 12 de máxima, con cielo parcialmente nublado. Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos, las 7 de la mañana con 26 minutos. Una de las historias internacionales de esta mañana que está siendo muy comentada en el mundo es la aprobación del llamado Viagra femenino, que ha dado harto que hablar, donde la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la famosa FDA, dio el visto bueno a la primera píldora destinada a tratar el descenso de la libido en las mujeres. Este llamado Viagra para mujeres va a ser producido por el laboratorio norteamericano Sprout Pharmaceuticals bajo el nombre de Adigi y está específicamente diseñado para tratar el trastorno del deseo sexual hipoactivo, que es una baja del deseo sexual en las mujeres premenopáusicas. Pese a su comparación con la famosa píldora azul, con el Viagra, que actúa para ayudar a los hombres a alcanzar una erección o tratar cierta deficiencia de testosterona, este llamado Viagra rosa, porque así le están diciendo, se centra en aumentar el deseo sexual, algo que no hacía ningún medicamento del ramo hasta ahora, ni para hombres ni para mujeres. Además, la mujer deberá tomarlo de forma regular durante un periodo de tiempo y no solo justo antes de mantener una relación sexual. Y otra diferencia con la versión masculina es que Adigi irá acompañado de fuertes advertencias médicas, sobre todo alertando contra su uso junto al alcohol, porque podría tener efectos secundarios, desde hipotensión hasta la pérdida de conciencia. Los médicos que la prescriban, no se puede comprar libremente en las farmacias, como sí ocurre hoy día con el Viagra, tienen que recibir un entrenamiento específico y además tendrán que asegurarse de que la paciente conoce y entiende bien cuáles son los riesgos que conlleva este medicamento, y además tiene que rellenar incluso un formulario certificando que ha sido informada precisamente de esos mismos riesgos. Los pacientes y los que prescriben la píldora deberían comprender totalmente, decían los doctores, los riesgos asociados al uso de Adigi. Pero obviamente que se ha convertido en un fenómeno porque ya de inmediato empieza a resultar atractivo tanto como para mujeres, como por supuesto también para hombres. La aprobación por parte de la FDA de este Viagra femenino era algo esperado, porque ya había un grupo de expertos que había emitido una recomendación emitiendo su visto bueno en junio, pero el anuncio fue celebrado como un hito, sobre todo por grupos de presión que habían acusado al organismo federal de los medicamentos de estar exigiendo para un tratamiento dirigido a mujeres más pruebas que los que se diseñan generalmente cuando se trata de un medicamento masculino. Obvio que el tema va a tener un impacto y habrá que ver ahora cómo evoluciona, cuál es el uso y finalmente las consecuencias propias también de él, porque a diferencia del Viagra, como bien decía, este medicamento tiene que ser tomado en más largo plazo que simplemente una vez la pastilla azul, que es la que produce la erección. Otros temas que están también en la crónica internacional, Donald Trump, no da tregua a Donald Trump definitivamente. La apuesta de este republicano candidato a la presidencia, o al menos tratar de conseguir la nominación del Partido Republicano, aunque no descarta ir por fuera y ser independiente, está hasta ahora rindiéndole frutos con su discurso confrontacional, provocando a los latinos, particularmente a los mexicanos. Está 11 puntos arriba este republicano en su candidatura. Él propone realizar más debates para poder seguir demostrando y fijando su posición. Esto obviamente que no a todos los candidatos del Partido Republicano más tradicionales, por supuesto, como Jeb Bush, por ejemplo, el hermano del expresidente George Bush e hijo del gobernante del mismo nombre, le parece atractivo porque sabe que en el fondo queda en una cierta desventaja con un tipo que es deslenguado, que es capaz de provocar y que fuerza los argumentos hasta el límite. Aquí la verdad es que sus propuestas cruzan prácticamente todo ámbito. Por ejemplo, él está proponiendo localizar uno por uno a los más de 11 millones de inmigrantes irregulares que se estima residen en el país, para luego expulsarlos fronteras afuera hacia algún lado y dar su puesto de trabajo a los norteamericanos. De hecho, la desorientación crece entre lo que se podría definir como el establishment del partido, que creo que es la mejor manera de resumirlo, ante la difusión de nuevos sondeos, que contra todos los pronósticos de desgaste volvieron a colocar al excéntrico magnate al frente, muy cómodo en las preferencias del votante republicano. Hay una encuesta que hizo en la cadena CNN que dice que el sondeo le otorga un respaldo de un 24%, lo que significa no solo dos puntos más de lo que obtuvo hace dos semanas, sino que ratifica la considerable ventaja que mantiene respecto a Jeb Bush, en quien muchos moderados insisten en ver al más presidenciable del elenco. Y la verdad es que para Bush es una mala noticia que una figura como esta le esté sacando tanto terreno. No se da por ganada la elección presidencial en Estados Unidos, pero es evidente que Hillary Clinton corre con mucha ventaja frente a los republicanos, y más todavía si se trata de una figura como Donald Trump, pero uno nunca sabe cuáles pueden ser las vueltas de la vida. Para terminar en la crónica internacional, la desgracia que se cierne sobre Alemania. Hay fuentes policiales que confirmaron que el cuerpo encontrado en las cercanías de una granja en una localidad cercana a Dresde pertenece a una joven que había sido secuestrada la semana pasada y por la que se llegó a pedir un rescate de 1,2 millones de euros. Joven de 17 años, que era hija de un empresario de Meissen, que había sido plagiada cuando paseaba a su perro. En la tarde del jueves, ella salió a dar una vuelta, no volvió, al perro lo encontraron en la zona donde piensan se produjo el secuestro. Recién el domingo los secuestradores se contactaron con la familia para pedir el rescate millonario. La verdad es que la policía detuvo ayer en Dresde a un hombre de 61 años y a otro de 39 como presuntos autores del secuestro y posterior asesinato de la joven. Hasta ahora no hay más antecedentes que eso, pero lo que sí se sabe es que el hombre detenido en Dresde, que confesó parte de la historia, fue el que reveló el lugar en el que fue abandonado el cuerpo sin vida de la menor. Los secuestradores, cuyo móvil más probable era precisamente el económico, según por lo menos decía la investigación de la justicia, no habían elegido a su víctima de forma aleatoria. Al menos uno de ellos sabía quién era esta joven, y por lo tanto el tema, en un país que se supone que es seguro, este tipo de delitos no ocurren nunca, bueno, ha quedado muy impactado frente a esta realidad. 7:32.
Duna en punto. Titulares.
Siete de la mañana con 39 minutos, las 7:39. Josefina Zarakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Hemos llegado a la mitad de la semana, muy bien, pues imagínate, qué mejor.
Al fin llegamos a la mitad de semana.
El ombligo de la semana,
sí. Ayer estábamos sufriendo porque era martes y antes de ayer lunes, y hoy ya estamos mejor, estamos felices.
Mañana vamos a estar en el viernes chico, día jueves.
Sí. Y el viernes ya.
Ay, nos desatamos.
Lo vamos a dar todo,
sí. Lo damos todo, excelente. Vamos con los titulares más importantes.
Este miércoles continuará la votación en general en la sala del Senado de la reforma laboral. En su intervención, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, dijo que con este proyecto se busca emparejar la cancha y mejorar las condiciones laborales. El oficialismo anunció su apoyo al proyecto, mientras que la oposición lo rechazaría. Además, el plazo para el ingreso de indicaciones se extendería hasta la primera semana de septiembre. El gobierno espera que el nuevo plan de salud cubra el 80% de atenciones hospitalarias y el 60% de las ambulatorias. El proyecto, que debe ser presentado en septiembre, contempla coberturas similares al promedio que hoy entregan las ISAPRES y más altas que las actuales de FONASA. El cobre cayó a su precio mínimo en 6 años y llega casi al costo de operaciones promedio de las grandes mineras. La libra cerró ayer en 1,97% y cerró en $2.27. Con estos números, el fisco recaudaría este año unos $1.600 millones menos que los previstos para el presupuesto 2015. Y en cuanto al dólar, se mantiene en alza y se acerca a la barrera de los 700 pesos. La moneda estadounidense superó en 4,7 pesos a lo alcanzado durante la jornada de ayer. El Senado de Brasil votará hoy una ley clave para el plan de austeridad de Dilma Rousseff. El proyecto revierte los privilegios tributarios a las nóminas de pago, una medida fundamental para el objetivo de la mandataria de reducir el creciente déficit fiscal. El proyecto de ley original fue suavizado por la Cámara Baja para mantener parcialmente los beneficios tributarios para varios sectores del comercio. Y en deportes, Santiago Wanderers quedó eliminado de la Sudamericana tras caer con 2 dudosos penales ante Libertad. El conjunto dirigido por Emiliano Astorga perdió 2-1 en Paraguay, en un compromiso que estuvo marcado por la pobre propuesta ofensiva de los Caturros y un polémico arbitraje de Adrián Vélez.
Mira tú, ¿qué equipo te gusta a ti?
La Unión Española.
La Unión Española.
Sí, herencia de mi abuelo.
Ah, muy bien. Oye, antes de terminar... Pues buena la pregunta. Si uno te preguntaran, ¿cuál es la hora perfecta para practicar sexo?
Chuta.
Yo sé que esta no es la hora perfecta para hablar de sexo.
Mamá, pero... tápate los oídos.
Sí, claro. Ay, un sexo es una cosa natural.
En la noche, yo creo.
Fíjate que ni en la noche, ni en la mañana, ni al mediodía.
¿Cómo? ¿Cuándo entonces?
No hay que... No.
Abstinencia total.
Abstinencia. No, dice, hay un estudio que dice que el momento idóneo es durante la madrugada, que es lo que revela los resultados de un estudio de la Asociación Médica Británica. Lo que dice es que es el momento exacto en que los hombres y las mujeres cuentan con unos niveles más altos de testosterona.
Mira.
En la madrugada.
Mira, ¿y tú cuál es tu hora preferida?
Cuéntame. Yo habría dicho la madrugada. Siempre
es
hora.
Pero es que tú no dormís, entonces la madrugada ideal.
Siempre es hora.
¿Siempre es hora?
Sí.
Ay, todo el día.
Siempre es hora de noticias, siempre es hora
de
noticias.
Ah, menos mal que era de noticias.
está bien. Ya, voy a decir la mejor. Gracias.
Gracias. Buenos días.
Te quiero decir que además sería como el único momento que tendría disponible.
En todo caso. Sí. Pobre, pero bueno.
Ya, gracias, José. José viene hasta ahora Cúpulos con los titulares más importantes. Vuelve a las 8 de la mañana a estar con nosotros para resumirnos la actualidad en Noticias en Duna. El pronóstico del tiempo. Tiene Santiago hasta ahora cielo despejado, 24 grados de máxima, 4,2 grados de temperatura hay en estos momentos. En Valparaíso y Viña del Mar, 9 grados de temperatura a esta hora, 18 de máxima, cielo con nubosidad. En Concepción se espera cielo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 9 grados de temperatura también en estos momentos. En Puerto Montt hay 3 esperándose de máxima con nubosidad parcial. que es lo que nos dice la Dirección Meteorológica. Y la Unidad Operativa de Control de Tránsito nos muestra que hay congestión por la Ruta 5 al norte desde Lovalle hasta Toesca, hay congestión por Pedro Aguirre Cerda al norte desde Las Américas hasta Departamental, hay un semáforo apagado en el Luis Mate Larraín con Coquimbo, y otro en Irarrázaval con Manuel de Salas. Son algunos de los problemas que hay a esta hora, según la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Se pueden visitar las Unidades Operativas de Control de Tránsito de las distintas regiones también en la página principal de la UST.cl. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a darle un vistazo a la política propiamente tal. Decíamos nosotros antes de la pausa, cuando revisamos de hecho la crónica económica, que la reforma laboral está hoy día ocupando parte importante de la agenda, pero hay también otros temas que han estado marcándola, como por ejemplo esas supuestas disputas que hay al interior del comité político, también las definiciones que dentro de la oposición y de la nueva mayoría se están haciendo, no solo sobre la reforma laboral, sino que también en algunos aspectos de la reforma educacional y cómo debiese ser la corrección a la reforma tributaria, en fin. Pero dentro de las discusiones de los distintos espectros políticos, se escucha hablar de distintas colectividades, por supuesto las tradicionales de la Concertación, que hoy día forman parte de la nueva mayoría, del Partido Comunista también, pero no se menciona tanto, lo que no significa que no tenga la relevancia, la Izquierda Ciudadana. Queremos conversar con el presidente de la IC, Diego Ancalao, a quien tenemos ya la línea telefónica para poder dimensionar un poco más su mirada frente a cómo ha sido esta experiencia dentro de la nueva mayoría. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, José Manuel, muchas gracias por el contacto y gusto saludar a todos los auditores.
Diego, si tú pudieras resumir de alguna manera cómo ha sido la experiencia de participar en este gobierno de la nueva mayoría, ¿cómo lo resumiría?
Ha sido duro porque es primera vez que entramos a participar en la coalición de gobierno de Chile, digamos, en cualquiera de los periodos del partido. Y ha sido muy difícil también porque nos encontramos en un proceso donde la credibilidad política se encuentra en uno de los peores puntos, y nosotros como partido nuevo y pequeño hemos tenido que asumir también esa condición, no habiendo formado nunca parte de lo que la ciudadanía critica. Uh-huh. Ese es un momento complejo, y también porque los partidos más grandes en términos de representación política se ponen más de acuerdo entre ellos, y a los partidos pequeños no obliga a ponernos de acuerdo con otros partidos pequeños para poder plantear posturas, digamos. Eso es lo real de la situación.
Eso te iba a preguntar, porque en el fondo, por una parte tenemos a los históricos de la Concertación, son partidos más grandes, con harta representación parlamentaria también, pero por otra, ustedes no solamente son nuevos desde el punto de vista de la coalición, sino que también es una tienda política de no tantos años de existencia, y por lo tanto el hacerse sentir dentro de la nueva mayoría no debe ser fácil. ¿Cómo lo consiguen? Por ejemplo, no sé, en el comité o en la reunión política de coordinación de la nueva mayoría.
Sí, mira, José Manuel, lo primero que quería comentar es que el presidente de la Izquierda Ciudadana es Sergio Aguiló, y producto de situaciones de salud, él tuvo que ausentarse de la presidencia, y por eso yo como vicepresidente asumí la presidencia un tiempo y participé en los comités políticos. Para responder tu pregunta concretamente, efectivamente una de las críticas que nos habían hecho es que no teníamos mucha experiencia política. En el caso mío en particular, yo tengo 34 años y soy de la Araucanía, soy de Purén y pertenezco al pueblo mapuche. Entonces, primera vez que un representante de un pueblo mapuche participa como representante de un partido en el comité político. De tal manera que yo lo manifesté de la siguiente forma: efectivamente la representación parlamentaria que tenemos es mínima, pero en términos de experiencia política, tenemos una experiencia política mucho más allá de la que tienen los cuadros políticos de los partidos grandes, porque nosotros tenemos la experiencia política del ciudadano a pie, y no, en lo particular no nos hemos formado en los pasillos del poder como lo han hecho los otros partidos grandes, y tampoco hemos sido financiados ni por Penta ni por Soquimich. Entonces tenemos una experiencia política que se creó en los barrios pobres y en los campos de familias pobres, y esa realidad política no ha sido nunca representada en el centro del poder, y esa es nuestra diferencia con los demás partidos.
En la práctica, ¿cuánto sienten ustedes que la voz, lo que ustedes opinan, la las sugerencias, lo que plantean, están siendo recogidas por la nueva mayoría. Y cuando digo nueva mayoría, me refiero en particular al gobierno.
Mira, en el cónclave, cuando nos tocó hablar dentro de, lo, de los presidentes de partido, los puntos que nosotros planteamos son que no podía haber reforma a la reforma tributaria, y nosotros también planteamos que no compartíamos la tesis de que el crecimiento económico puede ser la piedra de tope para avanzar en la reforma. Uh-huh. Y lo planteamos de esa manera, y la presidenta de la República en el cónclave lo escuchó, inclusive después cuando ella cerró el cónclave citó inclusive las palabras que nosotros planteamos con relación a que es necesario que el Chile postergado, que es el 80% del país, no siga esperando, y que nosotros tenemos que pasar mucho más allá de la crítica política, sino que tenemos que cumplir el programa. Y eso es lo básico que hemos planteado, y sentimos que eso fue escuchado, y hasta este minuto ha sido escuchado por el gobierno y la presidenta de la República.
Ahora, cuando se debate, por ejemplo, sobre el realismo político, la presidenta habla de este realismo sin renuncia, cuando se establecen cuotas de gradualidad, de jerarquizar por distintos escenarios, el económico, pero también el momento político, cuando por otra parte, desde la vereda del frente, se acusa de querer tener un espíritu refundacional prácticamente en todo, es decir, la lógica de la retroexcavadora, de no reconocer lo que se hizo en Chile en las últimas décadas. ¿Cómo observan ustedes también esas dos discusiones? Una, el que se presenta un programa de gobierno, pero al que luego hay que aplicar este realismo sin renuncia, en el fondo, como bien dijo la presidenta, no dejarse las cosas, pero definirlas con un grado de mucho mayor gradualidad. Y por otro, también quienes cuestionan que no es necesario refundar todo el país.
O sea, nosotros creemos que el realismo sin renuncia no puede significar que vamos a detener las reformas sociales que se planteó en el programa. Ese es el primer punto que nosotros hemos planteado y hemos defendido hasta el final. Uh-huh. Por lo tanto, en términos de reformas estructurales, yo creo que los que están criticando que es mucho hacer muchas reformas profundas, yo creo que están equivocados, porque lo que el país en un minuto necesita, en un país que tiene hoy día un sistema republicano portaliano, que tiene un sistema de retraso con respecto a otros países, necesita avanzar. Entonces, esas opiniones conservadoras frenan el crecimiento del país y de las políticas sociales que tienen que llegar a quienes lo necesitan. O sea, no podemos seguir con una educación en manos solamente de los privados, donde la educación tiene que ser una situación económica y no una situación social de derecho. Y eso es lo que tiene que cambiar, y eso es profundo, y eso hay que hacerlo. Con relación a lo que plantean los otros, tal como usted lo pregunta, nosotros creemos que la presidenta es muy clara en su opinión. El realismo sin renuncia significa que tiene que cumplirse el programa, y no es lo mismo que decían antes en el primer gobierno de la Concertación, que se van a hacer las cosas en la medida de lo posible. Realismo sin renuncia no es en la medida de lo posible, y eso es algo que la ciudadanía se le tiene que aclarar. Y por último, con relación a su pregunta, hay una situación que también hay que reconocer, que la constitución política de Pinochet, que se hizo en dictadura y que tenemos hoy día, fue refundada por Lagos, por Ricardo Lagos. Ajá. Por lo tanto, la constitución política de Pinochet hoy día tiene la firma de Ricardo Lagos. Y es una situación que cometió un error, o lo hizo a sabienda, parte de la Concertación. Por lo tanto, cuando se habla de que es mucha la reforma y que se tiene... O sea, no podemos continuar con una constitución política que hizo Pinochet y que ha sido avalada por la firma de Lagos, y eso no es justo porque no es democrático.
¿Qué diría para ir conociendo mejor lo que Izquierda Ciudadana piensa? ¿Qué debería tener la constitución, una nueva constitución, según ustedes? Ya sabemos qué es lo que piensan de cómo debe construirse esa nueva constitución, pero según ustedes, ¿qué debería incorporar la nueva constitución que hoy día no está en ella?
Una de las cosas que tiene que incorporar la nueva constitución es que tiene que reconocer que Chile es un país plurinacional, que tiene primeras naciones que están en todo el país, y eso tiene que ser reconocido de una manera clara en la Carta Fundamental, que tiene que ser además reconocerse ciertos derechos que esta constitución niega, y tiene que tener por sobre todo un derecho social y político por sobre los derechos económicos, y sobre eso esta constitución es totalmente retrasada, porque tiene una infraestructura política que solamente tiene a un Estado como administrador de los negocios y no regula, y no existe una política social que parta desde la base. Y una nueva constitución debe tener claramente eso.
Eso significa que esta nueva constitución sí o sí pasa por una asamblea constituyente, y cuando hablamos de asamblea constituyente, ¿quiénes deberían integrar esa asamblea?
O sea, claro, efectivamente tiene que haber una asamblea constituyente, porque los 200 años de república jamás ha participado la ciudadanía en la constitución, siempre han sido los mismos grupos, burgués, aristócratas, siempre son los mismos los que han hecho la constitución, y tiene que haber una asamblea constituyente y tiene que crearse un procedimiento en el cual puedan elegirse representantes de distintos sectores sociales para que manifiesten la situación política y la situación social que no ha sido considerada nunca la toma de decisión.
Cuando ustedes dicen, distintos actores políticos y sociales, esto incluye a representantes del mundo, tanto del mundo, por ejemplo, sindical como del mundo empresarial.
Exactamente, mundo sindical, mundo empresarial, mundo indígena y todas las pequeñas y grupos de minorías que han quedado fuera de la toma de decisiones tienen que participar, porque está ya totalmente comprobado que las desigualdades políticas son las que crean las desigualdades sociales, económicas y raciales. Por lo tanto, tiene que haber igualdad política para que se puedan derrotar las desigualdades sociales, económicas y raciales. Por lo tanto, no podría ser de otra forma, digamos.
Perfecto. Conversábamos con Diego Ancalao, el primer mapuche que le tocó en la práctica presidir un partido político después de lo que vivió Sergio Guiló. Izquierda Ciudadana es integrante del Pacto de la Nueva Mayoría, la voz también de esta colectividad, reflejado esta mañana en la conversación aquí en Duna en Punto. Diego, te quiero agradecer estos minutos aquí con nosotros. Muchas gracias, que esté muy bien.
Sí, bueno, muchas gracias.
7:56, llegamos al final de esta edición de Duna en Punto. Estamos concluyendo, vienen las noticias, luego sí hablemos o no. Nos juntamos con Nicolás Vergaray. Que esté muy bien, buenos días.